El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, hola, comunidad de Audiencias IMER, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este miércoles? Esperamos que efectivamente nos estén sintonizando en el programa de la Defensoría. Y con el gusto de siempre, les saluda Laura Martínez Águila, al frente de los micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio. Con ese gusto que tenemos todos los miércoles, los ombligos de semana, para encontrarnos, saludamos a las audiencias que nos escuchan a través de las emisoras enlazadas del IMER, de la XEB, Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y, como siempre lo mencionamos, la pionera señal por Internet, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Los medios de contacto que ustedes conocen muy bien con la Defensoría, Facebook y Twitter o X con el sencillísimo @audienciasimer y el correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Este miércoles especial de diciembre lo tenemos dedicado a reflexionar qué ocurrirá con los derechos de las audiencias una vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones formó parte de estos órganos autónomos que fueron extintos a través del paquete de reformas aprobado en el Congreso. Y para comprender mejor esta situación, agradecemos que esta tarde nos acompañe el doctor Raúl Trejo del Arbre, quien es investigador y académico por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, también en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma institución. Doctor Raúl Trejo, bienvenido a Audiencias IMER.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes, gracias por esta invitación.
Nosotras que le agradecemos en este espacio y para comenzar la conversación, doctor, nos vendría muy bien a las audiencias y sobre todo en este espacio dedicado a los derechos de las audiencias, entender qué implica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones en estos 10 años que tuvo de vida ahora se integren sus funciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Eso en dónde nos deja?
Pues nos deja en una situación en principio de incertidumbre y muy posible de indefensión institucional. El Instituto de Telecomunicaciones, entre otras muchísimas tareas, había cumplido la de supervisar que todos los concesionarios, lo mismo públicos como privados, todos tienen una concesión, tengan defensores de audiencias y de revisar de qué manera se cumplen o no con esos derechos de los públicos de los medios. Por ejemplo, está encargado de supervisar los códigos de ética en el caso de los medios públicos, está encargado de revisar que haya defensores. Eventualmente, por otro lado, el Instituto de Telecomunicaciones tiene la tarea de manera institucional esta organización del Estado mexicano de velar por los derechos de las audiencias con menos posibilidades de defenderse a sí mismas, vaya, los niños, los discapacitados, en fin. Pero la singularidad de todo esto es que esta la defensa la ejercía y esta supervisión como institución autónoma que forma parte del Estado mexicano. Esta autonomía yo creo que es la clave para entender qué es lo que puede ocurrir ahora en las siguientes semanas y los siguientes meses. El hecho de que fuera una institución autónoma que no dependía del gobierno federal permitía que el Instituto de Telecomunicaciones emprendiera estas tareas sin estar supeditado a una autoridad y por eso sin estar supeditado a los intereses políticos, clientelares, mercantiles, de amistad, de cualquier índole que pueda tener la autoridad del gobierno interesada en estos asuntos. Si tales funciones comienzan ahora a ser desempeñadas por alguna entidad del gobierno federal, se ha dicho mucho que sería la Secretaría de Comunicaciones, puede ser alguna otra, depende con precisión de la regulación que se aplique o se haya aplicado para entonces, de la regulación específica que apruebe el Congreso de la Unión, esta autoridad pues estará entonces dependiendo de la decisión del Ejecutivo Federal, con la concentración de poderes que esto implica, pero también con la ausencia de flexibilidad, con la ausencia, insisto, en el término de autonomía que hasta ahora ha tenido este instituto. Es parte de lo mucho que cambia con estas transformaciones.
Efectivamente, doctor Raúl Trejo, y como usted bien lo mencionaba, uno de los grandes avances que habíamos tenido en materia de derechos de las audiencias, pero también de derechos de las personas usuarias de telecomunicaciones, era reconocer el marco especial que niñas, niños y adolescentes merecen para el desarrollo integral que tienen, que es también uno de los artículos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los derechos a la accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva, y que, como nos menciona, hay una incertidumbre, pero sobre todo, este rol de que se tratara de un órgano autónomo nos acaba de describir muy bien a qué se refiere. Ahora, en términos de estos derechos que eran salvaguardados por la figura del IFT, ¿por qué era importante que se tratara de un órgano autónomo y no de alguna dependencia federal si el término abarcador o el eje rector de lo que están salvaguardando son derechos? Es decir, ¿en qué cambia que sea una entidad directamente de la Administración Federal a que sea un órgano autónomo el que vele por estos derechos?
El que sea autónomo le confiere una obligación específica y una cantidad de facultades también específicas le confería al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El que sea un gobierno, pues implica que estos derechos son defendidos o no, de acuerdo con la voluntad del gobierno en turno. Por supuesto, muchos radioescuchas que conozcan este tema me podrán decir con toda razón, el IFT nos quedó a deber en muchas cosas, y sí. Yo creo que no hay que idealizar al hoy en vía de desaparición Instituto Federal de Telecomunicaciones. El instituto en sus diversas etapas, en esta década de existencia que tuvo, en ocasiones se comportó de manera comprometida con los derechos de las audiencias, en otras olvidó estas audiencias, en algunas ocasiones pidió un reglamento excesivamente puntilloso que era inaplicable, en otras ocasiones se demoró en expedir sus reglas, pero se trataba de una institución. Y aquí la clave de este asunto, insisto, que no tenía relación de dependencia respecto del gobierno federal. Un gobierno, pues, tiene un programa con el cual va a cumplir con sus tareas, un plan nacional de desarrollo que debe ser vigente a partir del año 2025, tiene principios, tiene intereses políticos. Y estos intereses no necesariamente pasan por la reivindicación de los derechos de las audiencias. Hace unas semanas presentamos un número especial de la Revista Mexicana de Comunicación, que usted conoce muy bien, Laura, porque también escribe en esa edición. Y entre otros muchos textos, ahí se publica un ensayo de Javier Esteinu, que es un colega profesor en la UAM Xochimilco. En este texto, Esteinu revisa los documentos del actual gobierno y del gobierno que le antecedió, del gobierno tanto de la presidenta Sheinbaum como del presidente López Obrador, y encuentra que los derechos de las audiencias no les han interesado estos gobiernos. No son mencionados, no se acuerdan de que existen, mucho menos hay previsiones específicas para reivindicarlos, ni en los años que ya transcurrieron, ni en los años que tenemos por delante. Es este un gobierno que simplemente no reconoce y no recuerda que hay derecho de las audiencias. Esto no necesariamente significa que no los vayan a reivindicar, pero el que tuviera autonomía le permitía al Instituto Federal de Telecomunicaciones, aunque no siempre haya cumplido con esta obligación, reivindicar tales derechos sin estar supeditado a los lineamientos, a las circunstancias, a las presiones, a los intereses coyunturales de cualquier administración en turno. Creo que este es lo que marca la diferencia.
Muchas gracias por esa aclaración, doctor Trejo. Pero el asunto aquí que podríamos problematizar, doctor Trejo, es que este escenario en donde quedan un poco ahora a deber o quizá sin la plena autonomía, ¿qué podemos esperar entonces de otras vías posibles para que el terreno ganado en materia de derechos y derechos de las audiencias no se vea tan afectado por este nuevo escenario?
Pues no es fácil. En efecto, la legislación mexicana, primero en materia de derechos humanos y desde hace poco más de una década en materia de regulación específica de telecomunicaciones y radiodifusión, creo que ha sido la más avanzada de América Latina. Nos veían con envidia muchos colegas argentinos, de Brasil, de Chile, de Perú, en fin, porque en México logramos construir una autoridad, en primer lugar, una legislación que reconocía numerosos derechos de los públicos, incluso derechos específicos de audiencias de la radiodifusión, y logramos que esto estuviera a cargo de un organismo autónomo que no dependía del gobierno federal. ¿Qué pasaba cuando no teníamos este organismo? Pues sucedía que, por ejemplo, la asignación de concesiones, esto lo padecimos en el larguísimo periodo en el que nos gobernó el Partido Revolucionario Institucional, eran adjudicadas de acuerdo con los intereses o negadas de acuerdo con los intereses del gobierno en turno. Por eso, cuando empezó a funcionar el IFT, uno de los primeros cambios es que comenzó a haber alguna mayor diversidad, sobre todo en la televisión. Dos empresas concentraban el 90 y algo por ciento de las frecuencias de televisión en México, y de repente eso comenzó a cambiar con más frecuencias para otros actores en el terreno privado, pero también para los medios de carácter público y, en el caso de la radio, de carácter social. Bueno, eso se acabó. Esta enorme ventaja que tenían los públicos mexicanos al contar con un organismo que no dependía del gobierno en turno, ya se acabó por disposición del actual grupo gobernante. Creo que estamos ante un terrible retroceso, no solo en la Defensoría de Audiencias, sino en la posibilidad de que las reglas que ya tenemos para la radio y la radiodifusión y las telecomunicaciones sean administradas de manera independiente y no dependiendo de los intereses del gobierno. ¿Qué quiero decir cuando insisto en esto de los intereses del gobierno? Ahora es un gobierno de un partido que se llama Morena, podría ser de cualquier otro signo político. Con mucha frecuencia, en los tiempos en los que no teníamos organismo regulador independiente, la asignación de concesiones, por ejemplo, era utilizada sin criterios técnicos y para beneficiar a un partido político, a un empresario afín a los intereses del gobierno en turno. Esto es de lo mucho que está cambiando, pero creo que ya nos están avisando que tenemos que ir a una pausa.
Exactamente, doctor. Tenemos que ir a la única pausa de Audiencias Imer, pero volviendo de ese corte, podemos retomar justamente la existencia de un órgano autónomo regulador en materia de telecomunicaciones que permitía esta transparencia en la otorgación de las concesiones. Así que no se muevan, querida comunidad de Audiencias Imer. Volvemos más rápido de lo que se imagina.
Estás escuchando Audiencias Imer. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos así de rápido, querida comunidad, en este miércoles especial de Audiencias Imer, por ser justamente el 25 de diciembre en esta transmisión. Y antes de que continuemos con el tema, les recordamos los medios de contacto con la Defensoría. Ustedes ya los conocen muy bien, Facebook y Twitter o X, con el facilísimo @audienciasimer, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx y el micrositio de la Defensoría para que encuentren este programa, todos los anteriores y los informes también de la Defensoría en el www.imer.mx/audiencias. Y si no, nada más entrando a la página del IMER, buscan los micrositios y ahí aparece la Defensoría de Audiencias. Esta tarde estamos conversando con el académico e investigador doctor Raúl Trejo del Arbre acerca de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué podemos entonces esperar con esta licitación y también con estos mecanismos de participación ciudadana a los cuales se les había abierto el cauce en los últimos 10 años, pero que no contaremos más con ello?
En estos y en otros temas, la verdad, yo creo que hay seis o siete grandes rubros, posiblemente hay otros más, en los cuales es posible que cambien las cosas en perjuicio de las audiencias y de la sociedad en general. El IFT, entre otras muchas atribuciones, tiene la obligación de revisar que se cumplan derechos, como por ejemplo evitar que haya propaganda disfrazada de información y muchos más. Un IFT no autónomo puede, por ejemplo, considerar que una información que beneficia al gobierno no es propaganda y dejar que pase y dejar de actuar en este caso. En segundo lugar, la defensa de grupos vulnerables que comentábamos hace rato, las audiencias infantiles, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas pueden tener una protección más débil o completamente ineficiente si no hay una instancia clara que revise el cumplimiento de estas obligaciones. Los defensores de audiencias, como la que ejerce usted misma, Laura, y muchos otros colegas, si no hay un organismo autónomo que supervise, pero también que garantice su trabajo, estos defensores de audiencias podrían ser ineficaces. La única fuente de exigencia que van a tener, y no es menor, pero creo que no es suficiente, sería la de las propias audiencias. En algún momento pueden llegar a convertirse en figuras simbólicas si no son defensores con la capacidad de emprendimiento, con el interés, con el compromiso que hay en casos como este, que estamos, en cuyo espacio estamos conversando. Puede haber una mayor concentración de los medios si el organismo regulador ya no es autónomo, quizá no esté interesado en respaldar la diversidad y la pluralidad, y esto puede beneficiar a los grandes grupos mediáticos que en los últimos años no han dejado de ser preponderantes, pero sí han perdido capacidad, han perdido el monopolio que tenían antes sobre las frecuencias en la radiodifusión. Puede haber una oferta más limitada en términos de contenidos, y esto, por supuesto, afecta a la diversidad a la que tienen derecho las audiencias. Puede haber complacencia o indiferencia ante los medios públicos. En los años recientes hemos constatado que en los medios más relevantes, me refiero sobre todo a la televisión pública, el gobierno, si es que tiene un proyecto, tiene un proyecto para hacer estos medios espacios de propaganda. El IFT no intervino, creo que aquí hubo una omisión grave, pero es seguro que si esto queda a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, que depende de la Presidenta de la República, pues va a haber una absoluta complacencia frente a la creciente propagandización de los medios de carácter público, sobre todo de la televisión. La investigación acerca de las audiencias, el IFT, mal que bien, hacía un poquito de indagación, promovía encuestas. Justamente hace 3 semanas se presentó la encuesta más reciente, me temo que la última, acerca del consumo de medios en la televisión mexicana. Esto no hay garantía de que se siga haciendo. Y por último, la información acerca de los medios. Usted es muy joven, Laura, y seguramente nuestras audiencias en ese momento también, pero hace no demasiados años, quienes queríamos obtener alguna información sobre las concesiones de medios que ocupaban un espacio, una parte del espacio público y propiedad de la nación, que es el espectro radioeléctrico, no sabíamos, por ejemplo, cuándo vencían las concesiones de los canales de la empresa Televisa, con qué frecuencia había sido autorizada, con qué potencia había sido autorizada esta concesión. Datos elementalísimos. Yo tengo una larga anécdota que no contaré aquí para no ocupar demasiado tiempo, pero alguna vez cuando quise que la Secretaría de Comunicaciones me diera datos de los propietarios de las concesiones de radiodifusión, un subsecretario me respondió diciéndome: no podemos dar estos datos porque son tan delicados que si se conocen podrían poner en riesgo a los empresarios titulares de esa concesión. De ese nivel de opacidad y de ridículo, diría yo, era la actitud del gobierno federal, y no tengo motivos para suponer que el actual gobierno va a ser menos opaco en este aspecto de lo que ya lo fueron los anteriores gobiernos en el viejo régimen, cuando no había la autoridad autónoma que ahora ha desaparecido.
Este punto también es muy importante, doctor Raúl Trejo, porque por ejemplo, la Encuesta Nacional de Consumos Audiovisuales en México tiene una emisión anual, pero también había unas entregas semestrales. Se había avanzado en otras investigaciones de mayor detalle, por ejemplo, con perspectiva de género, es decir, indagaban sobre la eficacia de los parámetros de la accesibilidad en el IFT. Y este otro aspecto que nos acaba de mencionar, el hecho de que al tener un órgano autónomo tan especializado en la materia, permite también que exista una transparencia sobre el ecosistema mediático de la radiodifusión. Nos mencionaba en el primer bloque cómo se transformó el escenario que teníamos de dominancia, de una hegemonía de dos televisoras, a que hubiese un poco de más actores, a que las audiencias conociéramos cómo era el consumo de televisión abierta y televisión por paga en nuestro país, en consonancia también al acceso a Internet. en el escenario de las telecomunicaciones vimos que se abrieron otros competidores también que ofrecían servicios de internet, de banda ancha, de telefonía móvil. Entonces, todas estas posibilidades de acceder a la información de lo que hacen estas empresas, tanto en la radiodifusión como en las telecomunicaciones, es fundamental para nuestros derechos. Y un siguiente paso, doctor Trejo, la información que generaba el IFT a través de estas encuestas nos permitía también a sociedad civil, a investigadores en la academia, a conocer también a las audiencias, incluso a las audiencias a conocerse a sí mismas. En varios rubros que vamos aquí teniendo entonces, si perdemos por una parte un acceso a la información que es un insumo valioso y hasta cierto punto más que necesario, sin tener que pedírselo directamente a las instancias que pueden negarse en la opacidad que nos acaba de comentar, junto con una falta de institucionalidad específica para derechos y el funcionamiento incluso de las defensorías. Entonces, ¿qué sí nos queda por hacer? O sea, del aprendizaje que tuvimos de épocas un poco más opacas y sin esta autonomía, ¿qué sí podemos emprender con estos 10, 15 años en los que pudimos tener una institucionalidad de derechos y acceso a la información?
Pues recordar estas experiencias, evaluarlas de manera crítica y perseverar. Yo sé que va a ser muy difícil en esta enorme causa indispensable que es la defensa de las audiencias y, en términos generales, la lid para que tengamos medios de radiodifusión con mejor calidad, más plurales, que en el caso de los medios públicos no haya la servidumbre a la propaganda que se puede advertir en diversos espacios y que en los medios de carácter comercial exista una exigencia constante de parte de las audiencias. Hay una tarea inmediata que me temo va a ser difícil de cumplir, que es la vigilancia del proceso para enmendar la actual Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Esta ley tiene que cambiar en muchos aspectos porque su columna vertebral, desde que fue hecha hace poco más de 10 años, fue justamente establecer de qué manera la autoridad que le daba sentido a esta legislación, el Instituto Autónomo Federal de Telecomunicaciones, se ocupaba de todas sus tareas, tanto en la regulación de la radio y la televisión como de los satélites, de la radiocomunicación, por otras vías y también, desde luego, de la telefonía. Bueno, todo esto tiene que cambiar y yo me temo, y ojalá me equivoque, que no faltará quien tenga la tentación en este proceso de ajuste de la actual ley de eliminar derechos que siempre han sido muy incómodos para los radiodifusores privados, particularmente derechos como los de las audiencias. Si a alguien se le ocurre eliminar, por ejemplo, por completo, de manera segmentada, el capítulo de derechos de audiencias, ¿quién se va a oponer a eso? Supongo que algunos defensores muy conscientes de su responsabilidad, algunos segmentos pequeñísimos del público, pero si no hemos tenido en los meses recientes un movimiento de la sociedad organizada para reclamar en contra de la separación del IFT con todo lo que esto significa, vamos a tener, me pregunto, una protesta suficiente de las organizaciones gremiales, de los grupos de periodistas, de agrupaciones como la AMDA, de la MEDI y de la MIC, que hoy parecen estar dedicados a otros temas y no a reflexionar sobre estos de manera tan intensa como lo hicieron en estas ocasiones. Me temo que la causa por la diversidad y calidad en los medios y concretamente la causa por la defensa de las audiencias está urgida de un mayor respaldo ciudadano. Una posibilidad a mediano plazo sería promover la creación de asociaciones de audiencias, que en su momento fue una figura que se utilizó poco, de la cual hay algunos ejemplos interesantes en la historia mexicana de las últimas décadas, para respaldar a los defensores y promover la reivindicación constante de los intereses de las audiencias. Pero esto depende de que haya sociedad interesada en esos temas. No la hemos tenido durante 2024. Ojalá despierte en el 2025, Laura.
Ojalá, doctor Trejo, porque además lo que nos acaba de mencionar realmente nos pone a encender los focos de alerta en que si ha habido un gremio muy interesado en retrocesos de los derechos de las audiencias, tal vez sea una oportunidad que no se desperdicie, como ya lo intentaron en otros momentos en la resolución de la Suprema Corte en agosto de 2022. Por ejemplo, el tiempo se nos ha ido como agua, como siempre, en este espacio de la Defensoría, así que doctor Trejo, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión. Y a ustedes también, querida comunidad, por quedarse este miércoles. En la conducción les acompañó Laura Martínez Águila, producción y realización, Rose Arzate, y también le agradecemos a todo el equipo de los controles técnicos que hace posible el enlace desde Tijuana hasta Mérida.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.